noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Hoy celebramos el Día del Hombre. Esa fecha en la que recordamos que ellos sirven para mucho más que abrir frascos imposibles y alcanzar cosas en estantes muy altos. Son amigos leales, padres dedicados, compañeros que intentan a su manera entender señales sutiles que jamás fueron diseñadas para descifrar. Este día reconoce los aspectos que debemos reconocer en ellos: la salud mental, la responsabilidad afectiva, la participación en la familia y el simple hecho de aprender que sentir no es un defecto, sino una superpotencia que habían dejado guardada en modo silencioso. Y que a veces caminen con seguridad hacia la dirección equivocada o armen un mueble como si estuvieran resolviendo un acertijo ancestral, ponen el corazón en todo lo que hacen. Por eso hoy, a ellos, a los responsables, respetuosos, se les aplaude con humor, cariño y sobre todo respeto.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Por cada hombre que se ha tragado sus lágrimas, que ha cargado con mil problemas y mil soluciones, que ha sufrido en silencio, que no se ha sentido valorado.
Día del Hombre, para aquellos que cada día se esfuerzan por ser mejores hijos, padres, hermanos y amigos.
Se trata de reconocer lo valioso que es el servicio de millones de hombres en todo el mundo.
De abordar temas como la salud masculina, promover la igualdad de género, la paz, la no violencia, la equidad, la tolerancia, el entendimiento y destacar modelos masculinos positivos.
No hay día más glorioso en el que un hombre dice yo puedo ser mejor. Yo genuinamente creo que el día más chingón para un hombre es el día en que se da cuenta y que puede ser mejor.
Muy buenos días y que vivan los hombres.
Día del Hombre.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos. Hoy es miércoles, 19 de noviembre del 2025. Soy Daniel Iturbide. ¿Cómo estás, Vivi? Hoy le dedicamos el programa de forma muy particular y con mucho respeto y con mucho cariño a los hombres en el Día del Hombre.
Así es, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Pues es que es una fecha que busca poner sobre la mesa el bienestar de los hombres, de los niños, reconocer los modelos masculinos positivos y sobre todo impulsar las relaciones de género más sanas, más justas y más igualitarias. Ya estaremos platicando de cómo surge este día, Dani. Pero fíjate que cuando estábamos preparando el programa, pues surgió un tema del que casi nunca se habla, ¿no? Y que... sin embargo, muchísima gente atraviesa, muchísimos hombres lo atraviesan, muchísimas generaciones, y es la soledad masculina, una soledad de la que muchos hombres huyen, esa es la realidad, que muchas mujeres no comprenden y que entre silencios y estereotipos pues sigue creciendo como una bola de nieve. Ayer investigando sobre este tema, les quería platicar, Dani, que me topé con un podcast colombiano que se llama Los Hombres Sí Lloran. Y me hizo pensar lo siguiente: durante muchísimos años hemos hablado aquí y en muchos espacios de cómo sumar a los hombres a la conversación sobre la igualdad, sobre la violencia de género y sobre el movimiento feminista, pero también necesitamos entender cómo viven ellos sus propias emociones, sus miedos, sus relaciones, sus aprendizajes, su masculinidad, y es por eso que hicimos un programa y quisimos traerlo sobre la mesa, porque también es importante hablar de ello, porque no se trata de poner a competir dolores, ni se trata de reconocer que pues queremos avanzar como sociedad, sino que los hombres también tienen que estar en la conversación, en la reflexión y en el cambio. Así que preparamos una mesa muy, muy divertida. Vamos a estar platicando con la doctora María Elena Esparza, ella es la consejera del género de Consejo Ciudadano MX y es la fundadora de Hola Violeta AC. ¿Por qué vamos a platicar con ella? Bueno, pues porque nos va a platicar acerca de los talleres que tienen para hombres en Hola Violeta, pero también estará con nosotros Nico Nogués, ha estado en otros programas aquí, él es el fundador y director de de machos a hombres, y también nos va a ayudar a entender un poquito más el tema de el hombre y cómo piensan, etcétera, etcétera. Queremos hablar de los hombres, de cómo se construyen, de lo que sienten, de lo que callan, de cómo sumarlos a este también movimiento del que hemos platicado muchísimo, Dani, y de todo lo demás, la verdad. Jime, ¿cómo estás?
Hola, Dani, hola, Vivi. Pues la verdad es que qué bueno que ponemos este tema en la mesa. Creo que es una cosa de muchísima relevancia. Yo creo que yo no me había dado cuenta hasta que hablamos de esto, porque preguntándole a mis amigos, yo les decía así como, oigan, y cuando a ustedes les pasa algo malo, ¿normalmente con quién hablan? Y descubrí que si eran amigos que tienen mayoritariamente amigas, entonces lo podían hablar, porque lo hablan con ellas, ¿no? Es un lugar en donde encuentran una posibilidad de un hogar seguro. Pero que entre hombres esto no se da, y creo que definitivamente tendría que ser diferente.
Así las cosas, Dani.
Exactamente, de esa forma, lo que no entendemos, igualdad es igualdad, y por eso en la plática, en las conversaciones, la igualdad debe también incluir a los hombres y las pláticas que tienen que ver con esto. Hoy es miércoles, como todos los días así, damos un viaje en el tiempo de la mano de Alex García, hablamos de lo que es noticia, de lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Los hombres, en voz de Jimena Millán.
En la famosa serie de Sex and the City, una de las escenas más comunes es la de las cuatro amigas hablando a detalle sobre diferentes circunstancias que atraviesan. Las pláticas son largas y detalladas. Son un espacio seguro para convertir una emoción propia en algo que no tienen que vivir solas, y que en compañía puede que se sientan más ligeras. Esta escena no es exclusiva de la serie. Es algo que suele verse tanto en la pantalla como en la vida real. Pero cuando de hombres se trata, ¿ellos con quién hablan? ¿Por qué no hay escenas de mejores amigos siendo vulnerables con otro para encontrar palabras de apoyo que no sean en una cantina? La respuesta podría ser la soledad masculina, un fenómeno complejo que ha sido llamado una epidemia. Esta se refiere a la experiencia de aislamiento y desconexión emocional que enfrentan muchos hombres en la sociedad actual. No se trata solo de un asunto físico, porque pueden estar rodeados de muchas personas y aún así tener esta sensación. Es más bien la carencia de vínculos significativos, donde puedan mostrarse vulnerables sin sentir juicio o vergüenza. Culturalmente se les ha inculcado a los hombres que deben ocultar sus emociones, a no llorar, a ser siempre el más fuerte, y que eso significa no sentir. Lo que dificulta que busquen apoyo emocional, social, y esto incrementa su aislamiento. La soledad masculina tiene consecuencias graves en la salud mental y física. Aumenta el riesgo de depresión, ansiedad, baja autoestima, deterioro cognitivo, enfermedades cardiovasculares y un mayor riesgo de suicidio debido a las faltas de redes de apoyo. La OMS asegura que el riesgo de mortalidad de las personas que se sienten solas aumenta en un 32%. A diferencia de otros padecimientos, la soledad no se atiende ni con medicamentos o vacunas. Exige replantear la forma en la que los hombres se relacionan con su entorno. Y aunque esto no es algo nuevo para muchos, sí ha ido empeorando rápidamente por cosas como la urbanización, los cambios en la familia, el individualismo impuesto por el capitalismo, las crisis económicas y la pandemia de COVID-19. Estadísticamente, las mujeres se deprimen más, pero un porcentaje de este padecimiento en hombres no se detecta, porque en lugar de tratarse en una consulta psicológica o psiquiatra, termina en abuso de sustancias, actos violentos o simplemente en silencio. Uno de los marcadores que cuestiona la fortaleza masculina es la alta tasa de suicidios en los hombres en nuestro país y el resto de América Latina, ya que lo hacen 3 o 4 veces más que las mujeres. Las personas somos seres sociales y nadie tendría que sufrir solo, porque la tristeza y las dificultades no conocen de género. Todos necesitamos redes de apoyo y también ayuda algunas veces. La fortaleza no está en no necesitar ayuda, sino en poder pedirla para salir adelante. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, entonces hoy vamos a abordar el tema de los hombres de diferentes maneras. Creo que es importante hablar de ello, y es importante esto, ¿no? Entender un poquito más acerca de ellos.
Sí, y celebrar también lo que representa ser un hombre. Muchas veces yo he escuchado a personas que dicen así de que hay día de la mujer, pero no hay día de hombre. No, claro que hay un día del hombre y es hoy. Y nos invita también a la reflexión. Y creo que desde el punto de vista de un programa que es llevado mayoritariamente por mujeres, para obligarnos a poner en la reflexión acerca de cómo viven cosas ellos que quizás nosotros no entendemos y que también podemos acompañar y celebrar, porque definitivamente, como dice Dani, hay muchas cosas que reconocerles, ¿no? Entonces, pues, un buen día para hacerlo.
Me encanta artículos que he leído acerca de esto que dice: el Día Internacional del Hombre propone reconocer a aquellos hombres que construyen entornos de apoyo, afecto y equilibrio de su vida cotidiana. La celebración tiene varios ejes de los que estaremos platicando al regresar de la pausa. Nos vamos con música, Pame.
Así es, suena The Man a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
No es una respuesta al Día de la Mujer. Aunque mucha gente cree que nació como competencia, el Día Internacional del Hombre en realidad no se creó con ese propósito. Su objetivo principal es visibilizar los problemas que afectan a los hombres y promover la igualdad sin confrontación.
Igualdad sin confrontación, eso me parece lo más relevante o de los mensajes más relevantes para este día. Nico Nogués, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenos días, Daniela.
Qué gusto tenerte aquí. Eres nuestro hombre favorito.
Gracias por la invitación, de nuevo un gustazo verlas.
¿Qué opinión te merece el Día Internacional del Hombre?
Pues es una fecha que ya tiene más de 30 años, nace de manera como informal, según fuentes en el 92 o en el 99, dos profesores, dos lugares distintos, Malta, Trinidad y Tobago, y un poco el ejercicio de ahí es un ejercicio de reflexión sobre cuál es nuestro rol hoy en día en la sociedad, sobre qué temas nos importan hoy, no son los mismos que hace 30 años, poner encima de la mesa. Entonces me encanta que arranquen el programa como no es una competencia, no es una alternativa, no es un día como que compita con el Día Internacional de la Mujer, los orígenes son muy distintos, pero sí es una oportunidad para poner encima de la mesa temas que no se suelen abordar desde las masculinidades. Salud emocional, contribuciones actuales, cuestionamientos que nos toca hacer, cuál es nuestro rol en un día, en un contexto que es muy distinto al de hace 30 años, cómo podemos alejarnos de las violencias que desafortunadamente se conectan con la masculinidad más estereotípica, etcétera.
El hombre, los hombres son y fueron y han sido víctimas de la cultura, ¿no? Uh-huh. Es decir, cambiar estas estructuras culturales es lo que más complica. Por eso es tan relevante hablar de los temas de las violencias, por ejemplo, con los niños. Uh-huh. Porque han sido víctimas de las estructuras uh-huh. culturales que se les han impuesto.
Sí, totalmente. Y que no solo se han impuesto, que no en algún punto no hemos sido capaces de cuestionar también. Yo creo que ahí también nos toca un poco en fechas como hoy a nosotros puedo cuestionar por qué no hemos intentado también transformar esos mandatos sociales, ¿no? Hay un tema de soledad masculina muy preocupante uh-huh. en el mundo, de analfabetismo emocional masculino muy preocupante
por
en el mundo.
Por la cultura también.
Por
claro,
la cultura.
Los hombres no lloran.
Totalmente, por esas imposiciones que comentabas, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad también nuestra para empezar a, hoy en día, con estas fechas importantes, desobedecer esos mandatos, cuestionarlos, atender el problema de la soledad masculina como lo que es una pandemia. Y el analfabetismo emocional y el coste que eso tiene en nuestra salud como hombres, como lo que es un problema de salud pública, ¿no? Entonces, hablar de todos estos temas, porque el tema de salud emocional y el tema de actuar bajo parámetros de agresión y violencia, de riesgo, son dos características muy estereotípicas de estos mandatos sociales masculinos que nos afectan un montón como hombres.
Y están íntimamente ligadas, además, si te pones a pensar.
Totalmente,
¿no?
Sí, totalmente.
Yo les comentaba al inicio de este espacio que ayer, investigando más del tema, encontré un podcast que me pareció increíble, es colombiano, se llama Los hombres sí uh-huh, lloran. Uh-huh. Pero lo que no les dije en el bloque pasado es que también me metí a ver los comentarios. Uh-huh. Y estaban muy divididos, Nico, uh-huh. y esa es la realidad, ¿no? Uh-huh. O sea, porque no es un tema de México, de España, es un tema mundial. Y es un tema que da muchísimo de qué hablar. Yo no sé si de machos a hombres, uh-huh. Lo que tú fundaste, Nico, ¿cómo han lidiado con ese tema? ¿Cómo han lidiado con estas, no sé si decirlo así, pero como estos mandatos uh-huh. masculinos que hay y que siguen hoy en día muy presentes?
Nuestro eje, en esencia, es usar características típicas de la masculinidad, por ejemplo, la competencia, ¿no? Sí. Para plantear conversaciones que hagan, digamos, en algún punto competir sanamente a los hombres, competir en el sentido de cuestionar por qué estos mandatos hoy en día hace falta empezar a transformarlos, y entre ellos un poco en algún punto provocar conversaciones incómodas de manera muy directa, usando la creatividad, usando imágenes que ayuden a entender esta situación con peras y manzanas, para generar conversaciones incómodas pero necesarias, ¿no? La estrategia ha ido mutando en los años. Al principio costaba mucho que los hombres se involucraran en esta conversación. Hace unos 4 o 5 años empezaron a entrarle de manera mucho más masiva, y hoy en día es curioso porque hay un resurgimiento de estas barreras, de, digamos, desde hombres más jóvenes, que en algún punto empiezan también a seguir reforzando estos estereotipos. Entonces, es muy curioso. Yo no sabría cómo describírtelo. Creo que hubo un avance, un cuestionamiento, un momento de quiebre, y hoy en día vuelve a haber como una especie de barreras levantadas, sobre todo en poblaciones jóvenes, te diría entre 16 y 34 años, que empiezan como a pensar que los avances que se han hecho en torno a los derechos de las mujeres van en contra de los avances de los hombres, ¿no? Entonces, es muy complejo, pero bueno, en fin, es la labor que estamos emprendiendo.
Es muy complejo, pero creo que es consecuencia, y he tratado yo de entenderlo con todos estos asuntos que hemos visto recientemente relacionados con esto, con haberlos excluido de la conversación.
Sí.
Con haber hablado de la igualdad, de la igualdad, de la igualdad, de la equidad de género, lo cual es necesario, y las mujeres lo gritaban y lo gritábamos porque se necesitaba gritar, pero creo que excluirlos fue un gravísimo error, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto no es un problema que se va a solucionar de manera unilateral. Somos todas las personas, en este caso, mitad de la población, 4.000 millones de hombres en el mundo, ¿no? Nos toca entrar en esa conversación, y efectivamente las causas y las luchas son las que son, pero creo que las formas en las que se han llevado estas luchas son formas altamente polarizantes, muy politizadas. Desafortunadamente hay términos que están muy malgastados, que están ya vacíos de significado y que simplemente han enredado la conversación, ¿no? Entonces creo que eso ha erosionado la capacidad de trabajar en conjunto. Y creo que es muy importante, como tú anotas, ponerlo encima de la mesa. Es decir, nos toca también, en algún punto, como sociedades, hombres, mujeres, personas, entrarle a esta conversación desde otras dimensiones, ¿no?
¿Cómo van reaccionando los hombres? Y ya nos lo has platicado en veces anteriores, pero ¿cómo va cambiando un hombre cuando se da cuenta de todos estos conocimientos, creencias, experiencias de las que no necesariamente, o con las que no necesariamente está de acuerdo, y que lo hacen reaccionar o hablar o actuar de una forma? Tú nos has platicado de esto. Oye, no me daba cuenta que estaba siendo violento y estoy siendo violento.
Claro.
Por decirlo en un caso en específico.
Sí, totalmente. Por ejemplo, el tema de la emocionalidad, ¿no? Yo creo que es una de las diferencias, el tema de las emociones, la gestión emocional. Creo que es una de nuestras grandes áreas de oportunidad, ¿no? Saber que, igual que el silencio es importante, lo es comunicar cómo nos sentimos, ¿sabes? Y no evadir esas emociones, ¿no? Y creo que esa es una de las fortalezas que muchos hombres empiezan a atesorar. Es decir, no por contar, no por pedir ayuda, no por expresar mi malestar, me voy a ver débil. Es un espectro humano que, en cuanto me doy cuenta de eso, de hecho me hago más fuerte, porque acepto eso, pido ayuda, doy ayuda, etcétera, ¿no? Entonces, esas diferencias, por ejemplo, sobre todo en temas de gestión emocional, creo que es una de las grandes ventajas de empezar a normalizar este tipo de conversaciones, para que se dejen de asociar a debilidades y se empiecen a concebir como lo que son, oportunidades nuestras de mejorar también.
Hasta en el uso del lenguaje, de lo cual, si te parece, hablamos al regresar de la pausa, Nico, a la que nos vamos con música, Pame.
Así es, suena Men in the Mirror a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¡Uy, qué buena!
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Calma, escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Tiene 6 pilares oficiales. El Día Internacional del Hombre se basa en 6 objetivos globales. Algunos son: promover modelos masculinos positivos, valorar la contribución de los hombres a la sociedad, centrarse en la salud y el bienestar de los hombres, mejorar las relaciones de género y crear un mundo más seguro.
Regresamos, estamos platicando con Nico Nogués. Él es el fundador de la Asociación de Machos a Hombres. Hoy es el Día Internacional del Hombre. Y a nosotras no nos gusta que nos feliciten en el 8 de marzo, porque justamente es una lucha, es llegar, lograr a una meta en específico de la que todavía estamos lejos. En este caso...
No es una celebración tampoco. De hecho, no lo tienen. La gran parte de los hombres con los que yo hablo no tienen mapeada esta fecha.
Es cierto, y sería positivo tenerlo.
Y sería positivo, porque es una conmemoración importante para hablar de temas, para poner encima de la mesa temas de los que no hablamos, ¿no? Por mandatos de género. Entonces, yo creo que también es interesante porque hay una parte que no sabe que existe la fecha, pero hay otra parte que la asocia como una celebración casi del machismo. Es como que vamos a hacer, qué bueno que hay un Día Internacional del Hombre para celebrar todos estos mandatos.
Otra vez las dos
la polarización social, ¿no? Es absurdo, ¿no? Entonces, pues no es ni una cosa ni es la otra, simplemente veámoslo como una conmemoración para hablar de temas que no solemos poner encima de la mesa por mandatos estereotípicos de género, y es muy bonito, yo creo, tener fechas que nos recuerden que hay temas de los que no solo es permisible hablar, sino que es necesario también.
A ver, Nico, es que justo te quería hacer esa pregunta. Nos están escuchando hombres, ¿no? Porque es la realidad. Si tú pudieras hablarle a ellos y decirles de qué sí necesitamos hablar hoy acerca de la masculinidad y acerca de los hombres, ¿qué tema sería?
Pues yo insisto mucho en el tema emocional, ¿sabes? Por ejemplo, que pedir ayuda o mostrar vulnerabilidad no solo no es amenazante, sino que es una forma de abrirnos emocionalmente, de poder expresar cosas que no nos damos el permiso de hacerlo, y de que históricamente pues es una oportunidad para romper con mandatos que pesan mucho en nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que el tema emocional es, para mí, es eje. El tema del silencio también, igual que el silencio, creo que es un valor que hay que poner encima de la mesa para romper la asociación de silencio, igual a un minuto de incomodidad, a no saber qué decir. También es importante entender que en el silencio, el silencio es también un reivindicador de la palabra. Poder expresar cosas que nos callamos por miedo a parecer débiles, por miedo a parecer que no somos lo suficientemente hombres. Creo que es importantísimo también abordar el silencio como lo que es una oportunidad de verbalizar cosas para romper con cosas que nos hacen, que no nos hacen bien, que nos hacen daño, ¿sabes? Y diría también que el tema de el reconocimiento que tiene, por ejemplo, el poder verbalizar cualidades, tanto masculinas como femeninas, lejos del estereotipo, ¿no? Es empezar a entender que temas como el piropo y cosas así son oportunidades para revitalizar, apreciar a la persona que tenemos delante. Da igual si es un hombre o una mujer, que eso no entiende de género. Romper esos mandatos en fechas como hoy, hablar de estos temas, me parece súper importante. Temas emocionales, temas de verbalizar lo que es importante para nosotros, y temas de romper con cosas como piropos o mandatos sociales asociados a atributos físicos. Cuando eso lo resignificamos en cualidades, también nos permite llevar la conversación a otros niveles.
El uso del vocabulario, hablábamos de eso antes de irnos a la pausa. Parece muy básico, pero puede ser un cambio que signifique mucho.
Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Te decía, por ejemplo, hoy es el Día Internacional del Hombre y no es el Día Internacional del Machismo, por ejemplo, el Día Internacional del Macho, ¿no? Entonces, romper con estas asociaciones, porque seguimos pensando que pues ser hombre es lo mismo para todos. No, ser hombre es una... yo digo siempre que es una decisión, porque es una interpretación de ciertos mandatos, de ciertas culturas, de ciertas idiosincrasias que nos toca a nosotros empezar a desarmar, a elegir qué sí, qué no encaja con nosotros, ¿no? Entonces, las palabras son súper importantes para nombrar qué somos, qué experiencia masculina vivimos. Vivo yo, en este caso, no es la misma de las personas que nos están escuchando. Hombres, cada quien puede tener la suya, la tiene, de hecho.
Tú has trabajado y eres un hombre admirable, te lo hemos dicho en muchas ocasiones, porque además ayudas a que otros hombres trabajen en esos temas. Pero cuando tú estás con tus cuates, cuando tú estás con tus compañeros de trabajo, de alguna actividad que hagas, ¿sientes que los hombres son solitarios, que viven en una soledad interna porque no expresan, porque no entienden cómo hacerlo, porque tienen miedo a hacerlo?
Mira, desafortunadamente te puedo decir que en mi círculo más cercano de amigos, la soledad es un tema, ¿sabes? Y en conocidos también.
¿Por miedo?
Te diría por costumbre, ¿sabes? En mi caso, ¿no? Yo veo muchos amigos que no necesariamente hablan de sus temas hasta que no provocamos esas conversaciones e incluso las evocamos. Cuando uno empieza a normalizar algo, de repente tu amigo que tienes al lado también le pasa lo mismo, y al que tienes al lado le pasa lo mismo, y entonces se evoca algo que es algo, es un común denominador, pero no suele salir de manera voluntaria, ¿no? Entonces, no nos damos el permiso, tenemos buenos amigos, pero no sé si cuidamos tanto esas relaciones, ¿sabes? O sea, no sé si cultivamos tanto como el estar pendientes de cuidar esas relaciones de amigos que nos permitan afrontar problemas. Más bien, quedamos muchas veces porque claro que son nuestros amigos, quedamos porque es un ritual social, porque los queremos, pero no hay como, desde mi perspectiva, con mis círculos de amigos y por lo que veo en ellos también, por ejemplo, si se están divorciando, si tienen problemas con sus hijos, si tienen problemas con ellos, si tienen una depresión, si están mal, no son temas que te van a contar a la primera de saque.
Todo lo contrario a nosotras, ¿no? Que lo único que necesitas es levantar el teléfono e irte a tomar un café o 10 botellas de vino con tu amiga o con tus amigas.
Totalmente. Ahí decías tú la palabra. Yo creo que la palabra, tenemos que empezar a entender como hombres que la palabra también es remedio, es sanadora, ¿sabes? Y justo lo que les decía, el silencio. Ustedes usan la palabra... No necesariamente cuando nos cuentan un problema es para que nosotros lo solucionemos. Simplemente es un regulador emocional la palabra. Te permite de comprimir. Nosotros usamos el silencio para eso. Y muchas veces ese silencio también nos provoca malestares porque no estamos acostumbrados a usar la palabra como un regulador emocional. Entonces, son cosas que se pueden complementar. Simplemente son mandatos sociales que hay que romper. Y creo que estamos en muy buen momento para eso, ¿no?
¿Cuáles son las cosas de los hombres que las mujeres simplemente no podemos entender? O sea, ustedes no pueden entender, por decir algo muy sencillo y hasta muy burdo, no pueden entender cómo nos sentimos nosotros cuando las hormonas están para arriba. Uh-huh. No pueden saber, no pueden. Sí. ¿Cuáles son las cosas que nosotras no podemos entender?
Pues yo te diría el silencio, ¿no? Por ejemplo, el silencio se malinterpreta como que podemos estar enfadados, que no nos importa, ¿sabes? Cuando no hablamos de ciertos temas. Y simplemente, una de esas cosas para mí es el silencio. El silencio, desde la parte de vista del hombre, cuando nos quedamos callados es porque o no sabemos muy bien qué decir, o no estamos preparados para decirlos, o pensamos por experiencias pasadas que si decimos esto, o decimos esto, o decimos esto, la vamos a embarrar igual, entonces preferimos callarnos, ¿no? O que simplemente no decimos nada porque estamos enfadados, y no, es simplemente porque estamos procesando nuestras cosas y no tenemos la capacidad verbal de poder expresarlas, ¿no? Te diría que el silencio, como regulador emocional nuestro, que es una cosa que usamos, se suele malinterpretar desde el lado muchas veces femenino por llevarlo como a otras dimensiones, ¿no? Ese es un gran tema estereotípicamente masculino, ¿no?
¿Qué hacer como mujer? Hasta hay dinámicas, hay TikToks virales en los que se pregunta ¿qué haces cuando una mujer te dice que no vayas? ¿No? O sea, ¿qué como mujer podemos hacer para tener una mucha mejor comunicación, para entender que somos diferentes, pero que en la diferencia está la coincidencia, que no porque nosotras creamos que les estamos explicando o expresando algo, ustedes lo tienen que estar entendiendo así? Claro. O sea, como mujeres, ¿qué podemos hacer para tener una comunicación en la cotidianeidad, Nico?
Sí.
No en temas más profundos, la violencia. En la vida normal, en la vida real.
Sí, pues entender, yo creo que tenemos ritmos emocionales distintos, ¿sabes? Ya sea por educación, por cultura, que nos regulamos distinto.
Emocionalmente. Se regulan distinto. Es que eso es bien bonito aceptarlo y entenderlo.
Sí, sí, y no pasa nada, ¿sabes? Entender que hay lenguajes emocionales distintos, que ni uno es mejor que el otro, que son súper válidos, que no solo son súper válidos, nos enriquecen, nos complementan, ¿sabes? Y que muchas veces ustedes buscan, si lo vemos como desde el macro, ustedes buscan intimidad emocional primero para llegar a intimidad física, y que nosotros, como no tenemos una costumbre de intimidad emocional, buscamos intimidad física para podernos desnudar vulnerablemente o emocionalmente. Entonces creo que esas cosas que parecen antagónicas son realmente súper complementarias, son puertas de entrada distintas, y que cuando las podemos hablar, pues nos acercan mucho más de lo que nos alejan.
Y estas cosas como, a ver, ¿qué me hice? No sé, ¿te pintaste el pelo? No. No, o sea, ¿por qué hacerlo así? ¿Por qué ponernos a prueba, claro, no? Los claro. unos a los otros. Sí. Oye, me corté el pelo, ¿te gusta cómo se me ve?
No esperar a que te lo diga, porque tal vez igual no tenemos ni la costumbre, ni la observación, ni... Sí, total, total.
Ahorita estaba checando igual como cosas que las mujeres no entienden de los hombres, y me encantó una que dice como cuando una mujer le pregunta a un hombre ¿qué estás pensando? Y el hombre te contesta nada, es porque en realidad no está pensando nada, ¿no?
Sí.
Viceversa, si una mujer le contesta nada, es porque está pensando en todo. ¿No?
Sí, totalmente. Y eso que parece estereotípico, de nuevo, sucede más de lo que nos imaginamos. Nosotros muchas veces simplemente pues no decimos nada, o nos evadimos, o en abstracciones, o simplemente en cosas mucho más pragmáticas que se pueden malinterpretar desde el otro lado.
Está,
¿no?,
completamente concentrado. Es estereotípico también, sí, pero es que es real.
Es real.
Estás completamente, sí, concentrado en la película, en, sí, en la serie. No voy a decir partido de fútbol justo para que, sí, no sea estereotipado, sí, 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 pero estás concentrado, sí, en eso. O sea, no, no es que no le estés prestando atención. Totalmente. No es que no te importe la, totalmente, mujer que tienes junto. Simplemente estás viendo la serie,
sí,
o la película.
Sí, total, total. Y eso ocurre en la cotidianidad. Claro. Eso ocurre. Eso da un montón de problemas porque pues pensamos que nos estamos, que estamos ignorando. Así, no, no es
a
así.
A diferencia de nosotras que estamos viendo la serie, pero pensando en la lista del súper que vamos a hacer mañana, claro, y pensando en qué nos vamos a poner en la boda de dentro de 15 días,
totalmente,
¿no?
Totalmente, totalmente, sí. Sí, 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 sí. Es, yo creo que es un tema de cercanía, ¿no? Entender eso para dejar de estas discusiones tontas.
No, y creo que, a ver, yo voy a mencionar algo rapidísimo nada más. En temas de relaciones de pareja, creo que es importante también el que las mujeres también le podamos preguntar, por ejemplo, a nuestro esposo, a nuestra pareja, lo que sea, ¿cómo te sientes? ¿No? Claro. Porque creo que es una pregunta que habla muchísimo y en una de esas, pues, tu, sí, pareja se va a abrir y te va a decir, no, me siento tal, ¿no? O, sí, me siento mal, o lo que sea.
Sí, yo una práctica que le suelo contar a mis amigos que me funciona es, por ejemplo, el tema con mi pareja, con mi esposa, ¿no? Es primero preguntarle si requiere ayuda y si requiere ayuda, ¿qué tipo de ayuda quieres? ¿Emocional? ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres un beso? ¿Quieres un abrazo, un apapacho? ¿O quieres que te ayude a solucionar esto? O sea, me pongo en plan pragmático o te doy un abrazo, ¿no? Y parece una tontería que hasta nos reímos de eso, pero es sumamente práctico, ¿sabes? O sea, como que el enredo lo quita a priori. Es como, si quieres un abrazo, te lo doy. Si quieres que te ayude a solucionar esto, también.
Es lo máximo. Buenísimo. Te amamos en este lugar, Nico. Te amamos. Gracias por volver a venir. Ojalá que
muchas
se
gracias
repita muy pronto. De machos a hombres. Y bueno, que los temas que le interesan a los hombres se pongan también sobre,
sí,
la mesa.
Totalmente.
Porque ese es el camino hacia la igualdad, hacia la equidad y hacia una sociedad justa y en paz.
Totalmente.
Gracias.
Gracias, Dani. Gracias. Gracias.
Bonito día. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este miércoles, Vivi?
Les platico que ya salió la palabra del año por el diccionario de Cambridge. ¿Y cuál creen que es? Bueno, ahí les va. Parasocial. Es una palabra que la verdad yo no había escuchado, pero tiene mucho que ver. Se eligió debido a la conexión que alguien siente entre ellos, una persona famosa que no conocen, un personaje, un libro y, ¿qué creen?, hasta inteligencia artificial. Me parece súper interesante la palabra. Ojalá que podamos hablar de esto más a detalle, porque puede ser que te sientas identificada con Taylor Swift, pero también con ChatGPT, ¿no? Entonces, parasocial es la palabra de este año. Hay que recordar que la palabra del año pasado es manifestar. Entonces, creo que, pues no sé, está interesante el tema de la inteligencia artificial y cómo nos hemos relacionado con ella. Es impresionante. Muy bien.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Está con nosotros Cristian Guillermin Pertac. Él es director de promoción patrimonial de Finamex CDMX, Casa de Bolsa. Sucedió algo muy chistoso. Bienvenido, Cristian.
Hola.
Mientras estábamos en la pausa, porque llegaste, nos saludaste muy amablemente,
sí,
te sentaste y Vivi y yo estábamos hablando de problemas de dinero. No, no problemas de dinero, pero de angustias que tenemos por dinero. Y entonces nos enteramos que el 37% de los mexicanos sufrimos o sufre alto estrés financiero por cualquiera de las razones.
Correcto.
En cualquiera de las medidas, en cualquiera de los lugares en los que usted está, 37% tiene estrés financiero. Y en esta época me imagino que se pone un poquito peor.
Exacto.
Y para eso tenemos una solución.
Sí, qué gusto platicar con ustedes. No había tenido...
Es cierto.
El honor de estar en
yo
este espacio.
Estamos con Azucena.
Sí, estamos estrenando espacio y me llevo también la grata noticia de que por acá alguien en la mesa ya es cliente nuestro.
Sí,
entonces,
sí, desde hace ya un rato,
gusto,
la verdad.
Qué gusto escuchar eso. Sí, el estrés financiero. Hay dos datos que yo siempre platico que a mí me sorprenden, que es la cantidad de cuentas de ahorro formales que hay en México. Y si supieran qué porcentaje de esas cuentas generan algo de rendimiento, no es ni el 3%.
¿Por qué? Nos da miedo. No
nos
sabemos
da miedo
cómo hacerle.
Hay un mito importantísimo. La gente cree que invertir es solo para millonarios, que es muy sofisticado, ¿no? Que tienes que tener una carrera y que además luego pues, te da miedo que entre tantas cosas que escuchas, fraudes y demás. Entonces, en Finamex llevamos ya mucho tiempo acercando una opción que es sencilla, que es segura, que es muy fácil y muy accesible para clientes desde $100 que tienen que poner a trabajar su dinero. Parte del estrés que tú decías es porque el dinero en esas cuentas de ahorro no crece. Todo lo demás sube de precio. Entonces, el dinero que tienes hoy, en 6 meses no te alcanza para comprar lo mismo. Y parte de ese estrés viene de que el dinero pues no te alcanza. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo tienes que poner a trabajar de alguna forma.
O sea, lo que hacemos mal la mayoría es tener el dinero ahí donde nos llega la nómina, la quincena,
la cuenta de débito, correcto.
Y no moverlo, ¿no? Nada más moverlo para gastarlo.
Sí, eso es ahorrar. Pero ahorrar no es invertir. Eso es un concepto que nosotros platicamos mucho. Ahorrar es, ya lograste de tus ingresos hacer tu guardadito. Pero el error que cometen muchos es ese guardadito, dejarlo en una cuenta que no te produce. Ese ahorro lo tienes que convertir en inversión.
Tenerlo en la cuenta básicamente es lo mismo que tenerlo abajo del colchón e ir sacando para pagarlo.
Exactamente, ¿no? Y te genera 0 pesos de rendimiento. Entonces, el primer buen paso para todo ahorrador que se quiere convertir a inversionista es ponlo a trabajar. Y hoy, con un producto muy sencillo que tenemos a través de Finamex, que es el producto de Más CETES, lo vas a poder poner a trabajar en un instrumento que es el instrumento financiero más seguro de México. Eso lo emite el gobierno federal. Y la única decisión que vas a tener que tomar como cliente es a qué plazo quiero mi dinero. No te tienes que meter a analizar gráficas, ni a ver cómo está el tipo de cambio, ni si la bolsa sube o baja. Es a qué plazo quiero invertir mi dinero. Y para eso, pues los clientes los invitamos a descargar la aplicación de Finamex. Una vez que encuentras esa aplicación, que está en cualquiera de las plataformas, es una aplicación de color azul, con las letras FMX en color blanco. La descargas, te registras, ese registro no te lleva más de 7 a 10 minutos. Ya que estás listo, tú transfieres tu dinero a esa cuenta. Así como das de alta cualquier cuenta en tu portal bancario, das de alta tu cuenta de Finamex y transfieres tu dinero a tu cuenta.
Perdón que te interrumpa, pero dijiste hace ratito 100 pesos.
Desde 100 pesos.
¿100 pesitos puedes...?
Correcto. Desde 100 pesos. Entonces, ahí rompemos el mito de que para invertir necesitas ser millonario. No es cierto, ¿no?
Es que justo quería que nos dieras un ejemplo, Cristian. Es decir, yo tengo 1,000 pesos en mi cuenta de ahorro, 1,000 pesos que tengo hace 2 meses.
Correcto.
Lo paso a Finamex.
Correcto.
Y lo meto a Más CETES.
Sí.
¿Cómo funciona el rendimiento?
Por supuesto. De hecho, siempre traigo buenas noticias, pero hoy particularmente en cierre de año. Para la gente que nos está escuchando y que en las próximas 48 horas haga todo esto que estamos platicando de registrarse, pero además a la hora del registro use el código Daniel. Eso es importantísimo.
Ay, qué importante.
Daniel con
Daniel LLE. Usando ese código, escogiendo Más CETES, el producto, a 6 meses, vas a obtener en tu primera inversión un rendimiento anualizado del 10%.
Wow.
Entonces, por ponerte un ejemplo como tú me pedías, si tú inviertes, esta promoción aplica desde 10 mil pesos. Si tú inviertes 10 mil pesos, usas el código Daniel, escoges el producto Más CETES a 6 meses, el equivalente en tu primera inversión te vamos a pagar el 10% anual. Eso, pues el 10% de 10 mil son 1,000 pesos, entre 6 meses que dura la promoción, pues la mitad, ¿no? Entonces, sin hacer nada, escogiendo nada más el plazo, ¿no? Entonces, creo que está muy sencillo. Las tasas hoy están al 7.25.
Bueno.
Con este código de Daniel, nosotros vamos a poner la diferencia, y por nosotros me refiero a Finamex, ¿no? Los tres que estamos aquí sentados.
Yo así sudando. Voy a usar mi nombre sin...
Finamex pone la diferencia para que el cliente obtenga en su primera inversión el equivalente al 10% de rendimiento anual. Usando el código, Daniel, eso es importantísimo. Eso es lo que desbloquea esta promoción.
Y ahí es fácil poner el código.
Muy fácil. Viene un espacio cuando estás registrando, viene ahí un espacio de código, escriben Daniel y con eso desbloquean el beneficio.
Entonces, bajas la app, que es azul con letras blancas,
FMX,
y dice FMX, Finamex.
¿Te registras?
Eliges Más CETES, pones Daniel, transfieres tu dinerito.
Correcto.
Desde 100 pesos hasta lo que quieras.
Y a 6 meses, esa es la promoción.
¡Qué emocionante!
Si no, a lo mejor hoy no quieres o no tienes 10 mil, pero quieres iniciar, pues desde 100 también es bienvenido.
Sí, claro.
Vas a obtener las tasas de a cómo estén.
Claro.
¿No? La promoción es por los 10 mil, pero si quieres hoy empezar a invertir, cualquier día es buen momento para empezar a invertir, desde 100 pesos hoy, descargando la aplicación, lo puedes hacer.
¡Wow! ¡Qué buena noticia! Gracias, Cristian, por haber venido.
A ustedes, gracias.
Ven...
Sí, difícil. Pues yo feliz cuando
y
me
sobre
inviten.
Todo si traes promociones.
Sí. No, y la verdad es que la aplicación es bastante amigable, eso hay que decirlo.
Sí, bueno,
la
realidad. Qué mejor que tú.
En verdad, cliente, te sentaste y dijo, no, yo tengo
yo,
mi dinerito.
Sin preguntar, ella lo dijo.
Soy solita. Testigo de honor. Ajá. De esta escena. Gracias.
Muchas gracias. Buenos
Muchas
días.
Gracias.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Bueno, sigue siendo tendencia todo lo relacionado con la marcha de la generación Z. Mañana está programada otra en el marco del desfile del aniversario de la revolución que cambió de ruta, aunque digan que no.
en la conferencia de la presidenta, pues pareciera que todo está bien, que todo el mundo está contento, y eso creo que no le está haciendo bien a nadie.
Le preguntaron a la presidenta sobre otra marcha que programada para el 6 de diciembre a favor, digamos, a su gobierno, no la confirmó, en fin.
Y no vaya Reforma, pasó de la Reforma en este momento porque hay precisamente una marcha. Con esto nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide, Vivi.
Gracias, buen día.
Nos oímos y nos vemos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.